10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Wall Street se asienta en el lado positivo, alzas del 1% para la tecnología, 11.528 puntos para el Nasdaq 100, también rebotes del 0,40% en el caso del Standard & Poor's 500, 3.377 puntos, y el Dow Jones de Industriales un 0,25% arriba, 27.855 puntos. Llevamos media hora de negociación ahora mismo en Wall Street, un Wall Street que se decanta por el momento por la alzas, sobre todo ante la esperanza de un nuevo paquete de estímulo fiscal, o un paquete dotado en principio de 1,5 billones de dólares. Demócratas y republicanos todavía no han llegado a un punto común respecto al volumen total, pero parece que ambas partes van bien encaminadas hacia un mismo objetivo, y eso por el momento está dando alas al mercado. El mercado que hoy también digiere ese dato de solicitudes semanales de subsidio por desempleo, alcanzan las 837.000 en la última semana, menos de lo esperado y también menos respecto a la semana pasada. ¿Significa esto que el mercado laboral de Estados Unidos se encamina hacia una lenta recuperación? Mientras tanto, Donald Trump se lleva un duro golpe. La vacuna contra el COVID-19 de Moderna no estará lista para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos cada vez está más cerca de un acuerdo en el paquete de estímulo fiscal. Ambas partes están de acuerdo en que debe contener una nueva ronda de cheques de ayudas para los hogares, crucial para mantener el gasto de los consumidores. Dentro de ese paquete, la administración Trump ha propuesto incluir también una extensión de 20.000 millones para impulsar la situación de las aerolíneas. Recordemos que las ayudas a este sector ya se han agotado y han estado pidiendo otros 25.000 millones para proteger sus puestos de trabajo. En clave empresarial, Pepsi ha superado las expectativas, gana un 12% más gracias al aumento de compras de aperitivos por parte de unos consumidores que se han quedado confinados en casa en el último trimestre, y Moderna ha anunciado que no espera la aprobación para distribuir su vacuna al público al menos hasta la primavera de 2021. Hachazo para Trump, como comentábamos, que confiaba en la distribución inmediata de esta vacuna antes de las elecciones para asegurarse la victoria frente a Joe Biden. En Europa, hoy los inversores están atentos a esas posibles conclusiones de la cumbre de líderes de la Unión Europea, un debate de ideas y propuestas para la reactivación económica debido al impacto negativo causado por la pandemia. La cumbre, de dos días de duración, va a tratar ante todo sobre política exterior, y además el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, y el ejecutivo del bloque van a comunicar este viernes su última evaluación sobre el Brexit. Por el momento, las negociaciones comerciales entre Londres y la Unión Europea se han encallado en las ayudas estatales, que es un elemento clave que impide cerrar el trato en torno a los vínculos comerciales una vez Reino Unido haya abandonado el bloque. Bueno, tenemos una incertidumbre del pasado que vuelve a escena. Datos de referencia en Europa: la tasa de desempleo ha aumentado una décima en agosto en la eurozona respecto a julio, hasta el 8,1%. Y ojo, porque España ha duplicado esa tasa de paro con un 16,2%. Es la más alta junto a Grecia. El PMI manufacturero de la eurozona muestra signos de fortaleza, crece a su ritmo más alto en los últimos dos años. Alemania ha liderado ese repunte y el PMI manufacturero de España también ha vuelto al entorno de las subidas, por encima de los 50 puntos que separan la contracción de la expansión. Estamos en 50,8. También más referencias hemos tenido: el índice ISM sobre la actividad manufacturera en Estados Unidos se sitúa en 55,4 puntos en septiembre. Es menos de lo esperado, el consenso apuntaba a 56,4, y también es menos respecto al mes de agosto en 56 puntos. Y mientras narramos todo esto, el crudo está cayendo más de un 3%.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
They're playing Central Park. It's a town in a shadow.
El mes de septiembre ha terminado el peor mes en Wall Street desde el desplome en marzo de este año. Han sido 30 días difíciles para los principales índices americanos, pero como siempre, pues todo lo malo termina, tiene su fin y hoy comienza una nueva etapa. Arrancamos el mes de octubre y no solo eso, arrancamos también el último trimestre del año. Octubre está cargado de eventos. La temporada de resultados empresariales, se espera que el Senado estadounidense logre aprobar ese paquete de estímulos y además de todo es el mes preelectoral. ¿Qué podemos esperar en la bolsa después de un septiembre tan rojo? Federica Nanía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Bueno, la historia sugiere que después de un septiembre terrible como el que hemos visto ahora, debería llegar un octubre de repunte en el mercado. Aunque no hay que perder de vista que el décimo mes del año se clasifica como el segundo peor y los analistas ya dicen que este será un mes repleto de obstáculos. El Dow Jones terminó el mes con una caída del 2,3%, el Nasdaq abajo un 5,2% y el S&P 500 se ha dejado casi un 4%. La última vez que los índices registraron un septiembre tan malo fue en 2011, durante la crisis financiera. La buena noticia es que los datos de Dow Jones Market nos muestran que los índices tienden a subir al mes siguiente el 70% de las veces. Así que vamos a concentrarnos en lo que nos espera para octubre. Por eso vamos a darle el pistoletazo de salida a esa temporada de resultados empresariales del tercer trimestre. Que por cierto, ya ha empezado con el pie derecho. PepsiCo ha presentado unos beneficios por encima de lo esperado por el mercado y Bed Bath & Beyond ha anunciado que sus ventas online aumentaron más de un 80% en el tercer trimestre. Si de enero a marzo empezábamos a percibir la pandemia y el segundo trimestre midió el verdadero impacto del confinamiento, el tercero simboliza la reapertura. Así que veremos si la recuperación se refleja en las cuentas de las principales empresas de Wall Street. En la segunda semana tendremos a los grandes bancos y hacia el final de mes a nuestra favorita, sí, a los gigantes de la tecnología. Pero esto no es todo, porque además hay grandes esperanzas de que finalmente se apruebe el paquete de estímulos para recuperar la economía estadounidense. La demócrata Nancy Pelosi y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin continuarán las negociaciones sobre un rescate de 2,2 billones de dólares. Y como siempre, hay que dejar lo mejor para el final. Llegan las elecciones. Las encuestas no solo dan al demócrata Joe Biden como el ganador del debate del martes, sino también como el próximo presidente de Estados Unidos. Le saca alrededor de 5 puntos porcentuales de ventaja a Donald Trump. Y bueno, si bien el mercado suele premiar que gane las elecciones el mismo partido de gobierno, no hay estadísticas que puedan recoger el impacto de una pandemia en unos comicios como estos. El horizonte para octubre es un poco más claro que el de septiembre, pero esto no quita que en el camino los inversores se encuentren con muchas piedras.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Es necesario periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores en los ERTEs por fuerza mayor?
La resolución de los expedientes de fuerza mayor no requiere periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ya que se trata de una constatación por la autoridad laboral de la existencia de dicha fuerza mayor.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. Siéntate, escúchanos y disfruta mientras anotas en tu agenda gastronómica momentos únicos para compartir. Los sábados a las 13 horas aquí en Capital Radio. Mercado Abierto. Con Marta Isern.
Y también con Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joaquín, iniciamos no solo un nuevo mes de octubre, sino también nuevo trimestre, el último trimestre de 2020. Entramos ya en la recta final con muchos frentes abiertos, esas elecciones. También conoceremos los resultados empresariales del tercer trimestre, muchas perspectivas de cara a lo que resta de año. ¿Cómo podemos prepararnos ahora mismo para todo lo que está por venir? ¿Qué podemos esperar de la recta final de este último trimestre en las bolsas de Estados Unidos?
Bueno, lo que está claro es que vamos a seguir conviviendo con estos fuertes niveles de incertidumbre y seguramente con un mercado también igual de volátil. Lo estamos viendo durante las últimas semanas, la crisis sanitaria va a volver a acaparar toda la atención, hay miedo de que se produzca una segunda ola, que se vuelvan a aplicar restricciones, que las previsiones que se tenían pues obviamente no se cumplen y va a depender de varios factores, ¿no? La evolución positiva, en primer lugar de los estímulos, los mercados no se han vuelto totalmente dependientes a esas ayudas de bancos centrales y gobiernos, parece que la semana que viene podría haber un nuevo paquete de ayudas por parte del gobierno norteamericano, luego la evolución de las vacunas, a medida que se acercan a final de año quizás conozcamos alguna, ¿no?, que pueda tener éxito y pueda traer algo de tranquilidad. Y luego también al comportamiento del sector tecnológico, ¿no? Y lo está haciendo bien y veremos si a través de los resultados, como bien decías, puede justificar, ¿no?, esas altas valoraciones.
Desde luego. Veremos a ver si se pueden justificar o no. También se ha hablado mucho de si existe ahora mismo una especie de burbuja, por ejemplo, una burbuja en la tecnología similar a la de la crisis del 2000, a la crisis de las .com. Bueno, iremos viendo también los resultados empresariales. Nos van a dar muchísimas claves también de cara a las perspectivas de las distintas compañías. Por otro lado, en clave macro, Joaquín, hoy hemos conocido algunos datos, uno de ellos la actividad manufacturera en Estados Unidos, hemos conocido ese índice ISM y vemos que se frena en el mes de septiembre, en concreto ha bajado a 55,4 puntos, veníamos de un entorno de los 56, ¿cómo tenemos que tomarnos esta frenada? ¿Es preocupante? ¿Es un simple bache en el camino? ¿O de alguna forma ya nos está diciendo que lo que nos viene se va a complicar?
Bueno, al final tampoco creo que deberíamos darle tanta importancia. La caída ha sido muy pequeña y además está por encima de esa línea, ¿no?, del 50, que lo que ofrece es, bueno, pues que hay expansión, ¿no?, en este tipo de índices. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no?, a ver esta volatilidad en los datos macro. No estamos ante un entorno de crecimiento sostenido, estamos ante un entorno de muchas dudas y este tipo de indicadores y de encuestas pues obviamente van a sufrir, ¿no?, muchas variaciones durante los próximos meses. Así que bueno, mientras estemos por encima de 50 y sobre todo mientras veamos, ¿no?, como esta semana, como poco a poco el desempleo se va apuntalando, pues obviamente las perspectivas van a ir mejorando, aunque muy lentamente.
Bueno, y hablando de desempleo, hoy conocíamos el dato semanal de las solicitudes de subsidio por desempleo, un dato que ha sido mejor de lo esperado, ha habido una ligera caída en el número total, 637.000, y también mejor respecto a la semana anterior, 837.000, no sé si lo he dicho bien ahora que lo estaba diciendo de memoria. El caso es que estamos, de alguna forma, mejorando un poquito las perspectivas. Tampoco es cierto que ahora mismo esta cifra sube y baja ligeramente de una semana a otra. Pero ¿nos lo podríamos tomar? ¿Significa de alguna forma que el mercado laboral de Estados Unidos se encamina hacia una recuperación, aunque sea lenta?
Bueno, es que va a estar muy ligado, ¿no?, a las bolsas, porque igual que veíamos este buen dato, ayer veíamos como Walt Disney estaba planteándose, ¿no?, despedir a 28.000 personas por el daño que ha generado, ¿no?, esta crisis en sus parques. Todavía no hemos llegado a ese punto de inflexión a partir del cual va a empezar a mejorar la situación continuamente. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo cómo semana a semana seguramente vaya mejorando, pero bueno, como he dicho, ¿no?, va a depender mucho, ¿no?, de la crisis sanitaria, de cómo evolucione y de verdad si se pueden generar estas expectativas.
Muchísimas gracias, Joaquín Robles, analista de XTB. Un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias a vosotros.
Mercado Abierto con Marta Isern.
En un Wall Street que, como decimos, se mantiene en el entorno de las alzas, pero ojo, porque el Dow Jones de Industriales se acerca peligrosamente a un terreno negativo. Está casi totalmente plano, apenas avanzando un 0,04%, aunque la tecnología sigue bastante resistente. Repasamos algunas de las principales protagonistas con Lucía Martín.
We'll be right back.
Empezamos por Pepsi. Ha presentado resultados trimestrales. Unas ganancias del 12% superan las previsiones de Wall Street, Lucía.
Y los ingresos también superan las estimaciones, impulsados en parte por el aumento de compras de snacks por parte de los consumidores que estaban confinados en sus casas. Los analistas advertían de que los vientos desfavorables para las divisas lastrarían los beneficios de la compañía.
A pesar de esos resultados, desciende un 0,32%. Malas noticias para Trump. El CEO de Moderna dice que la vacuna no va a estar lista para las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
Lo ha dicho su director ejecutivo al Financial Times en una entrevista. Es una de las líderes en la carrera de la vacuna contra la COVID-19. No va a buscar la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos hasta el 25 de noviembre, como pronto.
American y United Airlines empiezan a poner en marcha los permisos temporales de desempleo de más de 32.000 trabajadores.
A medida que se desvanecen las esperanzas de que el Senado de Estados Unidos apruebe ese paquete de estímulos para restaurar la economía, las aerolíneas comienzan a implementar esos planes de reducción de plantilla.
Goldman Sachs finalmente va a avanzar en su plan de despidos después de haber suspendido los recortes a principios de este año.
Bloomberg informa que los recortes de empleo del banco totalizarán alrededor de 401% de su fuerza laboral.
Miramos a Google, planea pagar 1.000 millones de dólares a los editores de noticias de todo el mundo para publicar su contenido durante los próximos 3 años.
Y es que los editores de noticias llevan tiempo luchando contra el motor de búsqueda de Internet para obtener una compensación por el uso de su contenido. El CEO Sundar Pichai dijo que el nuevo producto llamado Google News Showcase se lanzará primero en Alemania y Brasil, donde ya se han firmado acuerdos con algunos medios.
El piloto automático de Tesla ha quedado en sexto lugar, una evaluación de seguridad europea.
Ese piloto automático del Tesla Model 3 obtuvo solo 36 puntos cuando se evaluó su capacidad para mantener el enfoque del conductor en la carretera, pero obtuvo las calificaciones más altas por desempeño y capacidad para responder a emergencias.
Hace poco hablábamos de la salida a bolsa de Playboy. Mountain Crest Acquisition inicia su fusión con la compañía para esta salida a bolsa conjunta.
El acuerdo entre la compañía de adquisición del propósito especial y Playboy incluye una fusión inversa para facilitar la OPV. Una vez finalizado el trato, la empresa adoptará el nombre de Playboy y cambiará su ticker a PLBY. La empresa más conocida por su revista insignia estuvo en bolsa anteriormente, pero dejó de cotizar en 2011.
Muchas gracias, Lucía. También otras referencias. Por cierto, la CDC ha extendido la prohibición de viajes en cruceros hasta el 31 de octubre. Es un nuevo golpe para un sector muy lastrado por la pandemia, para las cruceristas como Royal Caribbean, Carnival y Norwegian Cruise.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Ser.
Ha pasado ya lo peor de las caídas en bolsa. ¿Qué nos depara ahora esta recta final del año? Una recta final marcada por esas elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cómo podría influir el resultado final en los mercados y, lo más importante también, la actuación de los bancos centrales. Parece ahora que Christine Lagarde quiere seguir también los pasos anunciados por Jerome Powell y no descarta flexibilizar su objetivo de inflación. Son algunas de las cuestiones que vamos a debatir, a analizar en los próximos minutos con José Luis Cava, analista independiente. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, muy interesante el debate de ayer. Bueno, interesante, más bien agresivo, por así decirlo. Los insultos casi fueron más protagonistas, ese tira y afloja entre los candidatos que los propios candidatos. José Luis, Donald Trump estaba diciendo, por activa y pasiva, y no solo en el debate de ayer, lo ha dicho en varias ocasiones, que realmente si se descubre un fraude, porque él está con la mosca detrás de la oreja en esos votos por correo, que él no va a aceptar el resultado electoral si sale a favor de Joe Biden, si sale a su favor. Imaginamos que sí que lo acepta. Pero si se diese ese supuesto en el que Joe Biden sale ganador y Donald Trump no acepta ese resultado electoral, ¿qué tipo de impacto podría tener esto en los mercados?
Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, yo quiero, sin perjuicio de reconocer lo que usted acaba de decir, yo también creo que hay un interés por parte de los demócratas de hacernos ver que Trump, que es un lenguaraz, no va a aceptar el resultado electoral. Dicho esto, voy a ponerme en el peor de los escenarios. Si no aceptase el resultado electoral, automáticamente la gente se saldría del dólar, ¿de acuerdo? Y buscaría refugio en el euro, buscaría refugio en el yen por encima de todo. Luego nos encontraríamos que la primera reacción sería abandonar el dólar. Explico bien, eso afectaría a las reservas, eso afectaría también al bono, caería luego a las bolsas y caería el bono. ¿Me explico bien? Y el euro se apreciaría con las consecuencias tan desagradables que eso puede tener para la economía europea, con los problemas que le podía dar por la apreciación de la divisa. También el yen se vería favorecido, e incluso también el yuan, que el yuan puede tener, podía revalorizarse en torno a un 10%, por lo que estamos viendo ahora con el comportamiento de la balanza por cuenta corriente. Por lo tanto, mi conclusión sería dólar a la baja, el papel del dólar como moneda reserva se vería muy deteriorado, la gente se iría al euro, se iría al yuan y se iría al yen. Esa sería mi opinión. Pero yo, sinceramente, me parece muy duro que no afecte el resultado de las elecciones. Me parece un escenario muy, 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 muy duro de que pueda darse. Pero bueno, este sería la consecuencia que podría tener desde un punto de vista de los movimientos de la bolsa, ¿de acuerdo?
El escenario más probable que descuenta usted, José Luis, ¿cuál sería?
Bueno, el escenario más probable, yo no vi el debate en directo y ni tampoco tengo un conocimiento de inglés tan profundo, pero he podido leer artículos y lo que han comentado, y yo la conclusión a la que llego es muy sencilla: eran los dos iguales, sin perjuicio del criterio y sin perjuicio de todo. Cuando uno se queda y dice, bueno, ¿y de economía qué me contáis? Realmente eran iguales, porque todos estaban a favor de un mayor gasto público, todos estaban a favor de imprimir más dinero, todos estaban a favor de la MMT, de la moderna teoría monetaria. Es decir, es que es curioso que ver a Trump y le veo en el mismo equipo económico que Alexandra Ocasio-Cortez. ¿Me explico? Es decir, todos quieren lo mismo. Es, yo voy a gastar dinero, yo necesito deuda pública, emitir más deuda pública y emitir más y más dinero. A su vez, lo voy a regalar para que los contribuyentes y las empresas puedan gastarlo, porque lo que ha hecho el Banco de la Reserva Federal al incrementar la oferta monetaria, al imprimir tanto dinero y inyectar tanta liquidez en el sistema, ese dinero ha ido a los bancos, ha ido a la bolsa, pero realmente no ha ido a la economía. Entonces, esta gente lo que dice es, dejadme a mí el dinero, yo lo voy a administrar, yo lo voy a regalar directamente a la gente y se lo voy a suministrar a las empresas, que también lo estamos viendo en España, y eso va necesariamente a impulsar la actividad económica. Con lo cual, desde el punto de vista económico, yo los veo a los dos igual, igual de desastrosos, ¿me explico bien? Pero bueno, ¿qué consecuencias puede tener esto? Pues hombre, lo primero que hay que ver es la consecuencia que vamos a tener la famosa MMT. Entonces, Estados Unidos puede emitir deuda pública, puede imprimir dólares, porque todavía a nivel global hay una demanda importante de dólares, hasta que alcance ese límite podrá hacerlo, pero claro, la consecuencia inmediata que tendrá va a ser una caída del dólar. Por lo tanto, yo creo que el escenario más probable es que el dólar se vaya depreciando a lo largo del año 2021 y 2022. Y luego lo que yo me fijaría mucho es en la inflación, porque si hay un programa de estímulo fiscal y monetario tan importante en Estados Unidos, hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en China, que China se está orientando en el sentido de primar más el consumo doméstico que las exportaciones, eso va a suponer un aumento de la inflación. Y luego, si tenemos en cuenta que China está acaparando materias primas o que está comprando más materias primas, pues yo creo que también debería producirse un incremento de la inflación. Luego hemos visto visto la reorientación de la reorientación que se está dando en las cadenas de producción, que eso supone mayor inflación. Y hemos visto con el COVID-19 que la inflación en Estados Unidos, la inflación de los alimentos, de la cesta de la compra, también se está incrementando. Por lo tanto, yo la conclusión a la que llego es, si gana uno u otro, si suponemos que no hay y ahí se acepta la derrota por parte del que haya perdido las elecciones, yo lo que creo es que las consecuencias económicas van a ser muy parecidas y nos debemos de fijar en el escenario más probable, caída del dólar, el escenario más probable, inflación, nos deberíamos fijar en los tipos reales negativos y luego lo de siempre, viendo el desastre de políticos que nos gobierna, tanto en Europa, en España como en Estados Unidos, en el oro es en lo que hay que confiar.
Uh-huh. Bueno, nos quedamos con esa mítica frase de Gold We Trust. José Luis, luego por otro lado, más allá de la flexibilización en el objetivo de inflación de Jerome Powell, que anunciaba en Jackson Hole, parece que ese mensaje ha calado en el Banco Central Europeo, a pesar de que se le había preguntado pues por la posición adoptada en el caso del Banco Central de Estados Unidos y a pesar de que incluso se le había preguntado si iba a seguir el mismo camino. Christine Lagarde en la última reunión de política monetaria no se quiso mojar, ahora parece que sí, que se está mostrando favorable más en pro de relajar ese objetivo de inflación. Si lo hiciéramos aquí, en el caso del Banco Central Europeo, ¿qué podría suponer?
Vamos a ver, yo le digo, yo realmente, si le parece bien, vamos a centrar lo que puede hacer Powell y lo que él dijo. Uh-huh. Entonces, Powell lo que nos dijo es que él iba a permitir que la inflación se estableciera durante el 2%, que eso superara el 2%, que estuviera ahí durante un cierto tiempo. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que en el año 2021, a mediados del año que viene, a partir del año que viene, la inflación ya se sitúe en Estados Unidos por encima del 2%. Yo creo que Powell la mantendría, si no se dispara esa inflación por encima del 2%, la mantendría los tipos de interés inalterados al menos durante 2 años. Y mientras la inflación no superara el 4%, pues las bolsas podrían reaccionar con alzas, el oro tendría una subida lenta y la rentabilidad de los bonos a 10 años se incrementaría. En el caso de que la inflación en Estados Unidos superara la barrera del 5%, entonces eso ya tendría consecuencias muy negativas en las bolsas, consecuencias muy negativas en los bonos y muy alcistas para el oro. ¿De acuerdo? Luego, este es el escenario que yo creo que es el más probable de cara a los próximos 2 o 3 años. Es decir, un escenario dominado por una inflación en Estados Unidos por encima del 2% sin subidas de tipos de interés. Pero no creo que veamos inflación hasta el segundo trimestre de 2021. Uh-huh. Dicho esto, vamos a Europa. Bueno, si hay algo claro, usted es muy educada y claro, me habla así de Christine Lagarde, uh-huh. Pero yo, que soy menos educado, me atrevería a decirle que la intervención de Lagarde es el fracaso de los fracasos de los bancos centrales. ¿Me explico bien? Sí. Usted sabe perfectamente que Lagarde ha querido tener inflación por encima del 2% y sabe usted que desde la crisis de 2008 no la ha tenido, la ha tenido con una media, la hablo de memoria, del 1,3 hasta 2019. Usted sabe perfectamente que han anticipado los datos de inflación del mes de agosto y, y ha habido deflación en Europa. Sabemos perfectamente que en Alemania se están cayendo las exportaciones, ¿de acuerdo? Entonces, se están cayendo las exportaciones a Europa, se están cayendo las exportaciones a UK por el Brexit. Luego, ahora mismo la situación en Europa es dramática y da la sensación de que en el Banco Central Europeo se están quedando sin munición, es la sensación que tenemos, y primero porque ha reducido ya el arsenal y en segundo lugar porque los halcones alemanes, pues me parece que no están muy en favor de una flexibilización. Uh-huh. Luego tenemos que esto les tiene que obligar, a mí lo que ha contado hoy, pues me ha sonado, a mí me ha acordado de Valle Inclán, divinas palabras, uh-huh. Pero yo lo que quiero ver aquí es un programa de estímulo fiscal, ¿me explico bien? Si no, esto se viene abajo sin estímulo fiscal.
José Luis Cava, analista independiente. Nos quedamos con eso, con que realmente el Banco Central Europeo, los bancos centrales en general, se están quedando sin munición. Bueno, muchísimas gracias por este análisis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Buen día. Adiós.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Seguimos con alzas en Wall Street. El Dow Jones mantiene también el tipo en un 0,20% de subida. Sin embargo, en la renta variable europea estamos viendo que cada vez los avances pues son menos grandes y las caídas empiezan a tomar mayor sentido. En el caso del DAX, un 0,55% de caída. En el caso del FTSE de Londres, que ya se ha dado la vuelta, caídas muy planitas, pero ya lo tenemos en terreno negativo. De todas formas, en Wall Street se mantienen las alzas y sobre todo las de la tecnología, un 0,80% de subida el Nasdaq 100. Esta es la situación bursátil que tenemos en la sesión de hoy, aunque miramos a otras muchas referencias. Hoy la Comisión Europea se reúne, cumbre de líderes, cumbre de dos días en las que se van a debatir muchos asuntos de política exterior. Seguimos con el Brexit a cuestas. Esta es una de las muchas noticias que repasamos en los próximos minutos con Lucía Martín. Una de las últimas noticias que hemos conocido es que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado a Rodrigo Rato. Sobre todo también por la avanzada edad, 71 años, por las enfermedades coronarias que padece, y todo apunta a que, bueno, este tercer grado, en lo que va a consistir sobre todo, es que va a tener un régimen de semi-libertad, y esta decisión se basa en los informes emitidos por los profesionales del equipo técnico del centro penitenciario. Más allá de eso, en el viejo continente hoy los inversores pendientes de esa Comisión Europea, que por cierto han prendido acciones legales contra el Reino Unido por los desacuerdos ante el Brexit. Lucía.
Así es, un poco antes de que empezase esa nueva cumbre europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que había enviado una carta a Londres con esa notificación. El paso previo a la apertura del procedimiento de infracción contra el gobierno británico del conservador Boris Johnson, lo hacen por incumplir el acuerdo de retirada. Como saben, hemos invitado a nuestros amigos británicos a eliminar esas partes problemáticas de su ley de mercado interno para finales de septiembre. Ese borrador de ley es, por su naturaleza, una violación de la obligación de buena fe contemplada en el acuerdo de retirada. Más aún, si se adopta así, estaría en total contradicción con el protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte. Y von der Leyen ha recordado que el plazo finalizó ayer y los aspectos problemáticos no se han eliminado, por lo que esta mañana la Comisión ha enviado esa carta comunicando formalmente al gobierno de Reino Unido ese paso previo al procedimiento de infracción.
También desde Bruselas, Sánchez insta a aprobar cuanto antes el plan de recuperación para que funcione con todas las garantías.
En esa cumbre está también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho este jueves un llamamiento para que el presupuesto de la Unión Europea y el plan de recuperación estén aprobados cuanto antes, de forma que el segundo se pueda poner en marcha el próximo año con todas las garantías. El jefe del Ejecutivo español ha trasladado ese mismo mensaje al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una reunión en la que ha subrayado la necesidad de acelerar los trámites del fondo de recuperación.
Moncloa advierte de que la restricción a la movilidad es de obligado cumplimiento y da 48 horas para su entrada en vigor, y Madrid anuncia que va a recurrir a los tribunales.
El BOE ya recoge esa orden que hace efectivas las restricciones de movilidad aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud. Se obliga al Gobierno Autonómico de Madrid a aplicarla, restringir entradas y salidas de la Ciudad de Madrid y otros municipios madrileños que cumplen con los criterios fijados. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que lo van a cumplir, pero que irán a los tribunales.
imponer de manera unilateral a todas las comunidades autónomas un criterio que, como hemos visto, de manera alegal ahora ya está publicada en el BOE. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto.
Por cierto, que el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, dice que hay margen para nuevas fusiones bancarias. Depende de que se perciban como efectivas. Sigue con ese mantra de unificar el sector. Miramos a otra referencia. El paro en la eurozona ha aumentado en el mes de agosto, con España a la cabeza.
La tasa de desempleo de la eurozona aumentó una décima en agosto hasta el 8,1%. España a la cabeza de la lista, duplicando el dato. Nuestra tasa es del 16,2%. En el conjunto de la Unión Europea también sube una décima para quedar en el 7,4%.
Y las matriculaciones agudizan su caída en septiembre pese a las ayudas.
Han bajado un 13,5% hasta algo más de 70.700 unidades. Esto a pesar de la puesta en marcha de diversos planes de ayuda a la compra de vehículos como el Plan Renove o el Plan Moves.
Muchas gracias, Lucía. Otras referencias de CFD sobre el futuro del DAX. Avanza un 0,16%, 12.728 puntos según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto, con Marta Isern. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Arrancamos nuevo capítulo en esta sección en First Movers, siempre en movimiento. Este jueves tenemos en este espacio un programa centrado en un tema que hemos escuchado mucho durante los últimos meses y que despierta un gran interés y al mismo tiempo también temor por parte de algunos de los agentes en cuanto a su control por parte de las empresas que lo despliegan. Se puede aplicar a multitud de procesos y hoy vamos a ver cómo en el sector bancario en España ya está siendo utilizado con una finalidad muy clara, que es hacer la vida más fácil al usuario de los servicios bancarios. Al final, todo pues repara en eso, en hacer la vida más fácil al usuario, en facilitarle todos los procesos. En este programa me va a estar acompañando Raquel Guillot, manager de ventas en Temenos. Raquel, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo otra vez.
Encantada, Raquel, de volver a tenerte en este espacio en First Movers, además con mucha energía, como aprecio yo desde el otro lado del teléfono. El tema estrella de hoy, Raquel, es la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces hemos hablado de la inteligencia artificial? Aunque hoy vamos a hablar desde otra perspectiva, bueno, de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones, en este caso en el mundo bancario. Durante varios años su aplicación estaba circunscrita a la investigación, pero ha estado experimentando un auge importante y estamos viendo cómo en los últimos tiempos se han convertido en un punto clave en la agenda de innovación de las entidades financieras en cualquier parte del mundo. En el ámbito financiero, la utilización de la inteligencia artificial está cambiando, de hecho, la forma de actuar actuar. En un artículo publicado por la consultora Deloitte hay una apreciación sobre esta tecnología llamativa, porque dice que la inteligencia artificial no puede verse aislada de otros aceleradores del cambio que están surgiendo, pero que por sí misma presenta profundos impactos estratégicos que deben ser considerados desde ya en los procesos de transformación en los que la industria está inmersa. Es decir, que la inteligencia artificial tiene valor en sí misma, pero se potencia si utilizamos pues la tecnología adecuada, otra tecnología que pueda acompañarla. Y otra conocida consultora, que es Accenture, publicaba el año pasado un informe en el que recogía que el 97% de los directivos de los bancos en España planea introducir la inteligencia artificial. Qué importante es, por tanto, de cara al futuro. Esta introducción ya se está realizando en la mayor parte de las entidades de primer nivel en nuestro país. Y es que, como dice pues esta consultora Accenture, la inteligencia artificial va a transformar la relación entre personas y tecnología, porque va a hacer que ganemos en habilidades y también en creatividad, va a abrir una nueva era de disrupción y de productividad, va a aportar velocidad y también precisión al ingenio humano. Es decir, realmente la inteligencia artificial ofrece muchísimas ventajas si tenemos las tecnologías adecuadas para acompañarla y también si sabemos interpretar todo su potencial. Raquel, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué importante es esta tecnología y hoy vamos a encauzarla además a un sector que ahora mismo está pues en pleno proceso de digitalización, como es el bancario.
Efectivamente, Marta, están en pleno proceso de digitalización y el tema de hoy de la inteligencia artificial es especialmente interesante porque es una de esas expresiones que vemos en todos los eventos que se organizan en el mundo financiero y se hace referencia de forma continua también en los medios. Sin embargo, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Yo creo que lo mejor es que nos ciñamos a una definición oficial y aceptada para sentar las bases y a partir de ahí desarrollamos la conversación. El Consejo de Estabilidad Financiera define la inteligencia artificial como el conjunto de teorías y de algoritmos que permiten que las computadoras lleven a cabo tareas que típicamente requieren capacidades propias de la inteligencia humana, por ejemplo, la percepción visual o el reconocimiento de voz o la interpretación de un texto, teniendo en cuenta el contexto en el que se produce. Y en ocasiones incluso mejoran dichas capacidades. Como bien decías, al citar varias definiciones de consultoras, la inteligencia artificial tiene impacto en programas de transformación que están llevando a cabo distintas entidades financieras. Así hay algoritmos que nos van a ayudar a reconocer patrones de conducta, otros nos van a ayudar a anticipar eventos futuros, también nos pueden apoyar para crear reglas de negocio útiles, para tomar buenas decisiones o para comunicarnos con personas, por ejemplo, los clientes de una entidad financiera. Y hay una cuestión clave en la aplicación de todas estas tecnologías, que es cómo monetiza un banco la inversión en inteligencia artificial. Bueno, los ingresos se van a ver reflejados, por un lado, en estandarización de procesos, pero también y sobre todo por la capacidad que tenga la entidad financiera de customizar los productos y las interacciones gracias al uso de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial me va a ayudar a crear relaciones excepcionales con los clientes. ¿Y por qué son necesarias? Porque tener a un cliente en un banco hoy en día ya no es un diferenciador ni una barrera para que cambie de entidad. Entonces, en un mundo digital, los proveedores de servicios financieros exitosos serán los que puedan ofrecer una conexión más auténtica con sus clientes. Y esos mismos clientes serán los que optarán por quedarse en una entidad financiera, no solo por los productos que les ofrecen, sino por los beneficios que percibe y por lo mucho que demuestra conocerle, ¿no? Es decir, que el banco sea el mejor lugar para gestionar sus finanzas. Y ya sin más dilación, si te parece bien, me gustaría desvelar quién es nuestro invitado de hoy.
Claro.
Y por qué pensamos que es una persona idónea por su trayectoria profesional para ayudarnos a entender sus usos, aplicaciones y los posibles riesgos. Quiero dar la bienvenida a Ángel Morales, director del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial de Bankia. Buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Raquel y Marta. Encantado de estar aquí y compartir este ratito con vosotras.
Igualmente, Ángel, así es un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito.
Muchas gracias, Ángel. Como bien decía Marta en su introducción, justo mencionaba que la inteligencia artificial no es un fenómeno novedoso. Y es verdad porque, de acuerdo a algunas publicaciones, los primeros trabajos académicos en inteligencia artificial datan de los años 50, o sea, hace bastante. Y se ha puesto de moda recientemente y hay tres razones fundamentales para eso. La primera es que ahora tenemos muchos más datos almacenados de forma digital. La segunda es que tenemos también mayor capacidad para guardar esos datos y procesarlos. Y la tercera es que se ha avanzado también en el desarrollo de los algoritmos que se aplican. Es decir, como se estaba mencionando, la tecnología juega un papel fundamental, ya que nos permite guardar más, procesar más y hacerlo mejor, de forma que la aplicación de inteligencia artificial cobra sentido y aporta valor. Y todavía vemos que hay algunas personas que la ven como algo parecido a la magia, ¿no? Entonces, Ángel, me gustaría que nos ayudases a enriquecer un poco las definiciones que hemos puesto en común, tanto Marta como yo, sobre inteligencia artificial, para que entendamos bien cuál es el avance sobre la tecnología tradicional.
Pues sí, efectivamente, Raquel, bueno, ya decía Arthur Clarke, ¿no?, científico y un famoso escritor de ciencia ficción, ¿no?, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Yo creo que para entender bien qué aporta la inteligencia artificial, igual hay que pensar en qué caracteriza a la tecnología tradicional. Y si yo tuviera que destacar un punto, es básicamente que su desarrollo está basado en el razonamiento humano. O sea, es decir, un desarrollador tiene que implementar de modo concreto y explícito todas y cada una de las instrucciones que quiere que el sistema realice. Sistema que además se va a comportar, digamos, de una manera binaria. ¿Funciona o no funciona? ¿Hago el cálculo que me has pedido o no hago el cálculo que me has pedido? La inteligencia artificial transforma esa característica principal, ¿no?, de los sistemas tradicionales. Básicamente porque su implementación se basa en el aprendizaje, ¿no?, que igual es lo más complicado de explicar. Por buscar una manera sencilla, ¿no?, podríamos decir que esta tecnología utiliza ejemplos sobre los que aplicamos complejas funciones matemáticas, eso que se denominan algoritmos, que lo que buscan esas funciones matemáticas es modelar las características de esos ejemplos que le damos al sistema para generar un sistema informático capaz de replicar el comportamiento del ser humano ante ese tipo de información o ante ese tipo de situación, ¿no? Y esto se consigue, por ejemplo, pues buscamos muchas fotos de bicicletas, generamos una serie de algoritmos para identificar rasgos diferenciales en esas fotos que determinen por qué hay una bicicleta en esa foto, y cuando a ese sistema generado con inteligencia artificial le mostremos una nueva foto, sabrá decirnos si cree que hay una bicicleta o no, ¿no? Esto origina de manera directa un sistema que es capaz de gestionar la ambigüedad, ¿no?, un término que en el ámbito tecnológico era muy complicado de manejar. Porque el resultado, como os digo, siempre viene acompañado de un parámetro, que es lo que técnicamente se denomina confianza, que es cuánto cree el sistema que está acertando en su predicción, en lo que ha visto, ¿no? Porque el entrenamiento, esos ejemplos que le damos, obviamente no son el conjunto de todas las posibles fotos, en este ejemplo, ¿no?, de bicicletas que pudieran existir, sino un conjunto limitado, ¿no? Y todo esto, efectivamente, recuerda mucho a cómo se comporta un ser humano, ¿no? Esto lo que nos abre es un volumen de capacidades digitales enorme, ¿no? Como bien comentabais antes, desentender información, una imagen, un texto, un audio, incluso el entorno que nos rodea, nos permite personalizar a los sistemas porque son capaces de aprender sobre los gustos de cada uno de nosotros y, por tanto, responder conforme a ello. Y yo creo que lo más importante, nos permite digitalizar la capacidad de razonamiento, ¿no?, de resolver esa ambigüedad, ¿no?, de resolver problemas, de extraer conclusiones y de aprender de manera consciente sobre los hechos, sobre los datos.
Desde luego, y yo creo que una cosa que refleja muy bien es, como decías, ¿no?, al final es replicar el comportamiento del ser humano ante una situación específica, que es como mejor puede entenderse quizás esta tecnología, que aunque luego sí que podamos tener un poquito de variables. Ángel, entendemos que el uso de esta inteligencia artificial, de esta tecnología, os ha ayudado en Bankia a tener interacciones más productivas con los clientes, porque se reduce el número de contactos necesarios para realizar trámites, ¿no? Al final hablamos de esa facilitar un poco todos esos procesos o la vida al usuario. ¿Puedes contarnos algún caso en el que se esté aplicando la inteligencia artificial para apoyar esa automatización de procesos, y cuáles son sus beneficios?
Pues mira, nosotros nos hemos focalizado en transformar los procesos principales de la entidad, ¿no? Que siendo una entidad financiera, pues no podíamos empezar por otro ámbito que no fuera el de los procesos de activo, o el lenguaje coloquial, los procesos de concesión de préstamos a clientes. Y en este contexto nos hemos focalizado en el tratamiento automático de la documentación, ¿no? Como todos sabéis, ¿no?, cuando un cliente solicita un préstamo, pues se le solicita información sobre su situación laboral, los ingresos, los recibos y otros préstamos que pudiera tener. Porque os haréis una idea, durante este año en Bankia hemos recibido más de 2,5 millones de documentos, que si hiciéramos una torre con todos ellos equivaldría a 4 veces la altura de Torre Picasso de Madrid. Uh-huh. Toda esa documentación nosotros tenemos que validarla conforme a unas guías de calidad documental, ¿no? Por ejemplo, validando que el documento que nos presenta el cliente es vigente e incorporar cierta información, la relevante, a nuestro sistema para poder proceder con la contratación del producto, del préstamo, ¿no? Que en este caso nos están solicitando, ¿no? Y para atender todo este tipo de acciones hemos creado una plataforma que es capaz de hacerlo de manera automática, ¿no? Hemos creado un sistema que básicamente entiende los documentos y razona sobre la información que en ellos aparece, ¿no? Para entender los documentos hemos seguido una estrategia muy similar a la que sigue el ser humano, ir de la forma al contenido. Si a un ser humano se le da un documento y le pides que busque un dato, normalmente no se lee todo el documento hasta encontrarlo, sino que busca las zonas donde cree que puede estar y a partir de ahí hace un análisis más profundo, y hemos seguido justo la misma estrategia, aprender de la forma, de la estructura, para identificar las áreas donde creemos que está el dato y extraerlo. Y adicionalmente hemos tenido que crear un sistema de razonamiento, ¿no? Que nos permita determinar si ese dato que hemos extraído es coherente con toda la información que nos ha presentado este cliente en el resto de documentos, así como la información que tenemos dentro de nuestra plataforma y que conocemos de ese cliente, ¿no? El impacto, pues, muy, muy elevado, ¿no? No ya no solo porque nos ayuda a reducir los costes, ¿no? Un tema tan sensible y en este sector todavía más en los últimos tiempos, ¿no? Hemos logrado reducir costes operativos más del 50% en algunas de las tareas. Pero yo creo que mucho más importante es que adicionalmente hemos logrado reducir el tiempo de respuesta de horas a escasos segundos, ¿no? Claro. Lo cual nos ha permitido integrar la plataforma en nuestra web y en nuestra nueva aplicación móvil, de manera que cualquier cliente nos puede enviar la documentación y recibir de manera casi inmediata la respuesta a su solicitud de préstamo, ¿no? Ya que todo el proceso lo ejecutamos de manera automática, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, obviamente lo que ha originado también es una descarga, digamos, o un traspase de interacciones hacia los canales de atención telefónica, ¿no? Para resolver sus problemáticas, ¿no? Donde también hemos querido ayudar a nuestros empleados con sistemas de inteligencia artificial para identificar problemáticas no resueltas en esas llamadas, en esas interacciones telefónicas.
Y además de apoyar la automatización, también entendemos que se está utilizando la inteligencia artificial para entender mejor al cliente a escala y también detectar problemas que se hayan producido en interacciones de voz. Esto es muy curioso. Me parece especialmente complejo porque, claro, diferentes clientes pueden expresar una idea de forma distinta y además utilizar distintas palabras. ¿Cuáles han sido, Ángel, las claves para hacerlo efectivo?
Pues bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como bien dices, es una solución muy, muy compleja, ¿no? Pensar que aunque hayan proliferado últimamente muchísimos sistemas y dispositivos que utilizan la voz como medio de interacción, ¿no? Tenemos Alexa, Google Home, etc. El tratamiento del audio es técnicamente muy complejo. Por un lado, porque primero tenemos que tratar el audio y lograr entender el contenido, transcribirlo, ¿no? Y por el otro lado, porque tenemos que entender esa transcripción, ese contenido de ese audio, ¿no? Por daros un poco de contexto del problema, los sistemas de transcripción, los que generan el texto a partir de los audios, normalmente se evalúan con una media, con un ratio que es el número de error por palabra, ¿no? Los sistemas punteros, ¿no? en el mercado actualmente alcanzan ratios de un 40% en este ratio, que porque sabéis una idea, significa que de cada 100 palabras que transcriben fallan un 40, ¿no? Esto significa que cuando transcribes un audio no generas un lenguaje en un idioma determinado, ¿no? Generas una sucesión de palabras en un determinado idioma, eso sí, pero sin secuencia, ni sintáctica, ni semántica, ¿no? Y esto nos ha obligado, obviamente, a ser muy creativos, ¿no? Diseñando una solución donde, esto suena un poco extraño, el lenguaje como tal no sea tan relevante, ¿no? Y buscamos una mezcla entre el audio y el contenido para lograr entender qué está sucediendo en esa llamada, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo hemos logrado, con el sistema que tenemos, llegar a detectar problemáticas con hasta 3 niveles de profundidad, ¿no? De detalle, con lo cual es una solución que nos está dando un resultado muy positivo.
Desde luego, suena como un resultado muy positivo y además me gusta mucho de todo lo que estabas explicando, tanto de la automatización como del la evaluación de las conversaciones, que se evalúa sobre todo la coherencia en el contexto, que es algo que desde luego tiene mucho sentido para poder planear las siguientes interacciones con los clientes. Oye, Ángel, y recapitulando un poco en lo que nos has contado y cómo nos has mencionado al principio que el auge de la inteligencia artificial también se debe a la información que almacenamos, ¿nos puedes dar tu punto de vista sobre la importancia de los datos en la aplicación de esta tecnología?
Pues sí, como comentaba anteriormente, ¿no? Para la inteligencia artificial lo importante es disponer de ejemplos, ¿no? De ejemplos suficientes, ¿no? Para crear un sistema que se comporte tal y como esperamos. Existe muchísimo debate, ¿no? A nivel global, incluso sobre la importancia de los datos. Disponemos de regulaciones, de distintos niveles, protección de datos, redes. Y probablemente donde yo creo que nos falte avanzar es en cómo entendemos esos datos, ¿no? Y qué características de estos datos utilizamos para entenderlos. Porque habitualmente los datos no sirven de nada sin que un humano los analice, los catalogue de una manera adecuada para que los sistemas de inteligencia artificial puedan procesarlo. Nosotros, por ejemplo, hemos invertido mucho esfuerzo en generar ejemplos que nos permiten entender el contenido de una nómina. O el de un recibo de un préstamo o de un contrato de trabajo, ¿no? Todos contienen la misma información, pero no está ordenada de la misma manera, dependiendo de qué cliente nos presenta ese documento, ¿no? Y otras compañías hacen lo mismo con la información con la que procesan, ¿no? Spotify, por ejemplo, diferencia entre más de 1.900 géneros musicales y Facebook añade miles de metadatos, ¿no?, a cada foto que sube cualquier usuario a su red, ¿no? Yo creo que aquí es verdaderamente donde radica la importancia de la información que generamos, en cómo la entendemos, porque eso determina, ¿no?, el uso que le vamos a dar.
Uh-huh. Ángel, nos quedan 2 minutillos, pero yo creo que nos da tiempo todavía a una pregunta más. Nos queda bastante claro que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar y a cambiar muchas interacciones y procesos en la industria financiera, pero por tu experiencia pasada en el mundo de la consultoría, ¿nos podrías comentar también qué otras aplicaciones puede tener en otras industrias?
Pues sí, bueno, en mi posición anterior, pues la verdad es que tuvimos muchísima actividad en casi todos los ámbitos de negocio y en casi todas las funciones dentro de casi todos los sectores, ¿no? Desde sistemas conversacionales para aliviar el coste de call centers, para atención a clientes, sistemas de soporte a empleados para ganar eficiencia e incluso mejora en calidad de productos físicos, ¿no? Generamos algunos casos. Por ejemplo, en el tema del call center, no es capaz de entender una interacción de un cliente cuando te llama y te dice no me funciona Facebook en el móvil, ¿no? Y es porque se le han acabado los datos que tiene contratados, ¿no? Y un caso, pues, bueno, particularmente especial o diferente, que tuvimos la oportunidad de trabajar, que era para la ayuda de identificación de bullying en los colegios, ¿no? También mediante agentes conversacionales, que bueno, tiene un punto interesante también para ayudarnos esta tecnología en cualquier ámbito de nuestra vida.
Desde luego, qué interesante. Bueno, nos ha quedado muy claro al final, bueno, todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial y, bueno, en este caso, en el sector bancario, es una forma de automatizar procesos internos, mejorar las interacciones con los clientes, facilitarles la vida, en resumen, y ofrecer una experiencia más rica y eficiente al usuario, que eso también, a nivel de marca, pues te da un extra, te da un plus, porque al final la experiencia prima y mucho y cada vez más. La aplicación de la inteligencia artificial es cierto que todavía es incipiente y puede llegar a ser todavía mucho más potente. Tiene muchísimo recorrido por delante de cara a los próximos años o también a medida que la adopción se vaya generalizando. Una tecnología hecha por y para personas. Ángel Morales, director del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial en Bankia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio en First Movers.
Gracias a vosotros.
Y Raquel Guillot, manager de ventas en Temenos, como siempre, muchísimas gracias y en este caso por haber hecho de copresentadora conmigo en este espacio. Un placer como siempre y bueno, ya sabes que aquí te esperamos con los brazos abiertos para cuando puedas pasarte un ratito presencial.
Por supuesto, gracias Marta.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.